primero que decir algo a nivel personal, sacarle plata para una entrada a un periodista deportivo es casi imposible. Y yo confieso que he pagado muchas veces entradas para ver al base que más me gusta del mundo, que es Marcelo Ricciotti. Del mundo, el que más me gusta, lejos. Es más, si jugar ahora lo voy a ver de vuelta.
No sos el único.
Bien.
¿Cómo andas, Marcelo?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo andas, Marcelito? ¿Todo bien?
Bueno, muchas gracias por las palabras, pero me parece que hay algo que no cierra, pero bueno.
Pero además somos modelo 63, si no nos apoyamos entre nosotros.
Gustos son gustos.
Marcelo, vos sabés que muchos, cuando anunciamos que íbamos a charlar con vos hoy, son muchos los que te recuerdan como el mejor base, un gran base. La gente tiene un gran recuerdo de vos como que eras el artífice de Pacífico en esos primeros años de liga. ¿Eso te llega a vos permanentemente cuando te cruzás con gente?
Sí, porque a ver, es como que fue una época de aquellos que tuvimos la posibilidad de vivirla, algunos de adentro, otros de afuera, que quedó marcada en la piel de todos, ¿no? Porque, bueno, era un poco era el inicio de nuestra Liga Nacional, era todo nuevo, el equipo de Pacífico, por lo que es el club, por ser un club de barrio, era como que el resto de la ciudad, que no era ni de Olimpo ni de Estudiantes, se identificaba con lo que brindaba el equipo dentro de la cancha y con el club, y bueno, es como que quedó ese estigma, esa marca registrada de lo que fue el Pacífico de los 80 hasta los 90, hasta el 89, que nos fuimos. Y no solamente en la ciudad, porque me pasa muchas veces con el periodismo nacional, que me dicen cómo jugaba ese Pacífico, qué equipo, qué esto, qué lo otro. Y bueno, para mí es un gran orgullo, ¿viste? Un gran orgullo porque, bueno, nacido y criado en el club, poder haberlo representado a nivel nacional y haber jugado 3 semifinales, porque si contamos la de la etapa de transición,
claro,
después jugamos el 87 y el 88, jugamos semifinales. Sinceramente, para un club que todo le costaba muchísimo, desde lo económico, desde lo deportivo, que siempre dábamos ventaja por tener planteles cortos, para mí es un gran orgullo y una gran satisfacción.
Marcelo, pero todos nos acordamos de la Liga, pero este Pacífico había empezado a aparecer un tiempito antes, ya se habían metido entre Olimpo y Estudiantes, les habían ganado partidos. Recuerdo que para entrar a la Liga tuvieron que ganarle unas finales a Olimpo. Ya ese equipo se iba formando con vos, con el Gringo, con el Zurdo, qué sé yo. Se estaba armando, ya se veía que era importante ese equipo verde.
Sí, contaba con la ventaja de que traíamos un proceso de formativas, que éramos la mayoría jugadores de ahí del club. Entonces ya nos conocíamos con el Zurdo, con el Gringo, en esos momentos estaba Sangre Petroni, el Flaco Literas,
Ceballos,
que eran más chicos, pero que, bueno, ya estaban ahí. El Negro Ceballos, que fue a hacer la colimba ahí a Bahía, y el club lo recibió y le dio la posibilidad de jugar. Y bueno, sí, ese año que clasificamos para la etapa de transición, que fue el año 83, sinceramente ya veníamos arrastrando una química y una identidad como club que, bueno, después se sostuvo en el proceso del básquet semiprofesional y profesional, ¿no? Como lo fue posteriormente.
Con Álvarez fue todo ese proceso.
Eso fue con Paquito, exactamente, sí.
Y Marcelo, ¿cómo manejabas vos el hecho de ser el base, pero ser un base que era anotador más que distribuidor de juego? ¿Cómo manejabas esas dos funciones de que tiene que cumplir un base?
No la manejaba, me manejaba a mí. no, en esa época era pura energía, pura potencia. Yo siempre digo que no sé si era mejor o peor, era distinto, jugaba de una manera distinta a lo que se jugaba en esa época. Porque corría cuando nadie corría, era revulsivo, y bueno, eso hacía que sacara ventaja y que tuviera puntos en las manos penetrando más que tirando. Para mí fue algo que tuve que ir manejando y aprendiendo con el correr del tiempo, ¿no? Pero bueno, yo a veces juego con mis hijos porque me dice, callate, si vos no le pasaba la pelota a nadie, me dice. Y le digo, no es así, habla con mis compañeros, a ver, que yo hacía punto y pasaba la pelota también. Pues lo que pasa es que la tenía mucho tiempo en la mano, entonces podía hacer las dos cosas a la vez.
Claro. Recién hablamos del zurdo, te cansaste de habilitarlo.
Sí, jugábamos de memoria con Carlos. Lo que pasa es que, bueno, él es 2 o 3 años más grande que yo, y bueno, yo crecimos juntos en el club, y yo tenía la posibilidad siempre de entrenar o de jugar con las categorías mayores.
Claro.
Y bueno, compartíamos con él mucho tiempo, entonces yo sabía de que en el contraataque él siempre estaba al lado mío, que cuando penetraba en la esquina siempre estaba paradito, listo para tirar, entonces directamente ni miraba, ya sabía que él estaba ahí y pasaba la pelota si estaba abierto, y el muchacho no erraba, ¿viste? Entonces, si hubieran llevado las asistencias como se llevan hoy, hubiera tenido un montón de asistencias más que la que tuve a lo largo de toda mi carrera, ¿no?
Marcelo, ¿esa química la lograste en otro equipo con otros jugadores o eso fue mágico y es imposible de igualar?
No, fue distinto porque era el club de mi vida, el club donde nací. Entonces el sentimiento es distinto. Pero, por ejemplo, a ver, en el año que jugamos, que jugué en Estudiantes, en el año 91-92, la segunda mitad del torneo, porque la primera parecía que no sabía jugar al básquet, tuve una química muy grande con Juan Espil, por ejemplo. Después, a ver, yo jugué con Pichi Campana en Peñarol, con Esteban de la Fuente. En realidad, yo tuve la suerte de jugar con grandísimos jugadores al lado. Y nombrarlos sería por ahí hacer nombres, porque me puedo llegar a olvidar de alguno y sería injusto, ¿no? Pero tuve muchísimos jugadores al lado que tuve química. No sé si la misma, porque ya te digo, jugar en tu club, que te criaste con un compañero que jugaste desde las formativas y llegaste a la Liga Nacional, es distinto que empezar a jugar ya como profesional con otro jugador, ¿no?
Marcelo, tu dinámica y tu juego y tus piernas, ¿eso era natural? ¿Lo trabajabas?
Yo me considero que no era un jugador extremadamente talentoso, por lo tanto, no era alto y tenía que entrenar como caballo si quería jugar bien. Yo tuve la suerte de tener un maestro enorme como fue Carlitos Espasesi, que en el año 78, cuando yo tenía 14, 15 años, íbamos todos los días al club a la 1:30 de la tarde, cuando yo salía del colegio, almorzaba y a la 1:30 estaba en el club para hacer todo trabajo de técnica individual, entrenar con él, trabajo físico. Y bueno, fui adquiriendo esa velocidad y esa potencia, ¿no? Yo creo que es una mezcla de parte de algo natural y otro de mucho trabajo que yo le dediqué, ¿no? Pero, y después un día me marcó el estilo, ¿no? Porque me dijo, bueno, hoy con 15 años me dijo, bueno, vas a empezar a jugar de playmaker, cuando esa terminología no sabíamos ni qué significaba. Y bueno, y a partir de ahí se empezó a cambiar, a formar ese estilo de Pacífico con la dinámica que tuvimos, ¿no? Un equipo no alto, que corría mucho, que tenía mucha capacidad de contraataque, impulsado, no lo digo de pedantería, sino lo digo porque era el estilo así, por lo que yo podía llegar a transmitir, rebote, pase a mí y a correr, ¿sí? Y bueno, durante mucho tiempo jugamos así y después, bueno, quedó cuando llegamos a la Liga Nacional, ¿no?
De ese equipo del 84 que dirigió el Huevo, los que lo vimos recordamos que jugaban casi cinco nada más. ¿Cómo manejaban el tema de las faltas y el tema de tener que marcar igual, no?
Y defendíamos zona mucho tiempo, muchísimo tiempo. No teníamos demasiados relevos, más que el Negro Ceballos. Y bueno, ya te digo, por ahí Sangre, Petroni, que jugaba poco, el Flaco Litera, que era más chico. Después no teníamos grandes jugadores en el banco que tuvieran la posibilidad de darnos descanso. Entonces jugábamos zona durante 40 minutos, administrábamos los fules y bueno, si tenía que salir alguno era por un ratito y fue volver a entrar para que no se resienta la estructura del equipo ni el juego. Pero ya te digo, el primer partido de la liga que nosotros jugamos con Ferro en cancha de Estudiantes de la etapa de transición, 40 minutos zona y jugamos solo 5 jugadores.
Claro, no había chances de y que cuando alguno quedaba con 4 que lo manejaban extremadamente.
Para nosotros cuando alguno llegaba a 4 fulls, hacer el quinto full era un gran problema. O sea, si vos tenés 4 fulls, estás marcando a alguien y te ataca, déjalo pasar porque te va a hacer 2 puntos. ¿Sí? Y 2 puntos vos podés ir y contrarrestar en el otro lado. Esa era un poco la filosofía, claro. ¿No? No hagas un full porque no tenemos a nadie que venga atrás, ¿sí? Que nos pueda dar lo mismo que nos está dando el que está en cancha. Entonces, era un poco, viste, jugar con esas cosas. A veces lo pagabas porque, bueno, cuando vos no podés defender con la intensidad y con la rudeza y con la dinámica que es necesario, es como que estás dando una pequeña ventaja al que ataca, ¿viste? Pero bueno, no teníamos otra cosa.
Han jugado de locales en cancha de Estudiantes, en cancha de Independiente y en la cancha de Pacífico. ¿Dónde te gustaba jugar más?
Y en la cancha de Olimpo también hemos
jugado. En Olimpo también. Uh-huh. ¿Y sí, en cuál sí, te gustaba jugar más a vos?
Ahora, que es una pregunta muy obvia.
En la nuestra.
Claro, ¿dónde vamos a jugar? En la nuestra. Ahí, cuando pudimos empezar a jugar en Castelli Charlone, eso era un infierno. Había gente sentada entre la línea y la platea, los chicos todos, aquellas imágenes que hay, los partidos que están filmados ahí, año 88, imposible, tenía que pedir permiso para poder sacar del lateral o de abajo el aro. No, era jugar en tu cancha, sí, sin duda. Pero bueno, las localías para nosotros siempre eran buenas porque jugábamos en canchas llenas todo el tiempo.
Mirá, acá tengo un dato, la semifinal contra San Andrés en 1984, ¿sabés cuánta gente había ese día? 5.300 entradas vendieron.
Claro.
En la cancha de Estudiantes.
Sí, no podíamos salir al entretiempo, no, estaba todo, hasta los pasillos, todo tapado. Era un infierno como estaba la cancha. Y perdimos por un punto, no nos dieron un doble final que hicimos para ganar el partido, no lo dieron fuera de tiempo. Pero bueno, era lo que se vivía en esa época, ¿no? El jugar siempre, el llegar a la cancha una hora y media y ya ver una cola y media una cola de una cuadra y media para entrar a ver el partido.
Es que los había adoptado Bahía, como dijiste vos, pero no solamente el que era Independiente de otros clubes, digamos, sino inclusive la gente de Olimpo y de Pacífico. Ese fin de semana no tenía partido y lo iba a ver, de Estudiantes, los iba a ver usted, pues jugaban lindo, era un lindo equipo, sí, para ver.
Sí, sí, bueno, aparte que bueno, la gente de Bahía en esos momentos era gente más de básquet que de fútbol, entonces todo el mundo iba a ver. Yo me remito al torneo del año 80, que fue cuando llegaron los extranjeros, se jugaban en la misma el mismo día en diferentes horarios, y la gente que iba a las 7 de la tarde a ver un partido salía de ese y se iba a otro. Y se jugaban todas las canchas del torneo local con 2.000 personas.
Sí, sí.
¿Viste? Entonces, eran otras épocas, ¿no? Donde el básquet estaba en pleno auge y... Y no había tele, no había internet, no había streaming, no había YouTube, no había PlayStation, no había nada.
Estaba aburrido y iba a la cancha.
Marcelo, hablando de eso, de que no había tele o no había PlayStation, cuando viajaban, ¿con qué se entretenían en los tiempos libres? ¿Qué hacían?
Cartas, dados.
¿Cartas por plata era o...?
Ah, no.
¿Y cómo te iba? No. ¿Y vos cómo
llegaba,
te iba?
Sí, ganado y perdido, como todos. Sí, pero, a ver, el colectivo de Pacífico no salía si no llegaba Pechuga Martinelli con la cajita, con las cartas y la ficha. No salíamos.
¿Qué era, póker?
Póker, sí. Antes de salir ya nos sentábamos, teníamos una mesa con tapete que jugábamos entre seis, ¿sí? Y nos sentábamos a jugar antes de salir y a veces el viaje, ponele, era corto, tardábamos 15 horas, 15 horas jugando al póker. Y llegábamos y si la mano estaba en pleno auge, le hacíamos dar la vuelta a la manzana al chofer para terminar la mano. Así que sí, era, y después íbamos a entrenar y jugábamos y bueno, no digo que eso esté bien, era lo que pasaba en esos momentos, ¿no?
Ustedes habían tenido una pareja muy buena de norteamericanos, uno fue Neil Robinson, que fue prácticamente el goleador de la liga, casi empató en promedio con Garrett, que era de Almagro de Esperanza, hizo un gran campeonato en estadística, pero el otro muchacho justo en un momento de definición, desde afuera parecía como que vino la esposa y se lo llevó. ¿Cómo fue esa historia?
Sí, fue así. Randy Barker, que era un blanco zurdo enorme, jugador de equipo, defensivo, rebotero, con un nivel intelectual en cuanto al entendimiento de lo que pasaba en el juego enorme, muy sólido, todos los partidos daba algo. Sí, trajo a su mujer en esos momentos y bueno, ella... No me recuerdo si quedó embarazada acá en Argentina o si ya vino embarazada. Uh-huh. Y bueno, de un día para otro no se adaptó mucho, nunca se adaptó a vivir en Bahía. Y sinceramente, no, vino después que él. Sí, ella vino después que
sí,
él.
Me parece que vino cuando un poquito antes.
Vino después que él, sí. Y bueno, no se adaptó nunca a la ciudad, no se adaptó nunca a las costumbres nuestras, y bueno, de un día para otro, Randy se fue a Estados Unidos, se volvió con su mujer, y nosotros, antes del playoff, nos quedamos sin un refuerzo que para nosotros era muy, muy importante. Y después con el tiempo, hace un par de años atrás, a través de una red social lo contacto y me dice, le mando fotos de esa época que aparecieron, viste, con el tiempo, y él hoy es un economista muy importante en Estados Unidos, con una posición económica muy muy grande, está muy bien, y me dice, esa fue una de las peores decisiones que he tomado en mi vida, de la cual hasta el día de hoy estoy arrepentido.
Mira.
Así que fíjate, y han pasado más de 30 años. Así que bueno, pero bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan y de las cuales uno seguramente en ese momento pensó que era la mejor decisión, ¿no? Uh-huh.
Recordamos que Pacífico junto con River y Ferro empatan la primera colocación en el grupo, que era el grupo azul, con 32 puntos. Después atrás quedaron Almagro de Esperanza e Instituto. En el otro grupo se clasificaron los dos primeros, entró Pacífico y River. En el otro grupo estaban Atenas y San Andrés, que fueron primero y segundo, con 28 y 27 puntos. Y después quedaron afuera Sport Club Cañadense, Boca y Estudiantes de Bahía, que cerró las posiciones. Y en los playoffs fue, como decíamos, ¿no? Le gana San Andrés a Pacífico y después San Andrés le gana a River.
River le gana a Atenas, claro. Y San Andrés nos gana a nosotros. Y después San Andrés gana la final a River.
Marcelo, se nos viene la noticia para ir cerrando. Hoy vamos a hablar de Pacífico y en alguna oportunidad vamos a hablar de otros aspectos de tu carrera. El 9 de agosto de 1989 lo seguís recordando de vez en cuando, se te pasa por la memoria?
Es un momento de los peores de mi carrera.
Fue el último partido de Pacífico,
claro,
en la liga.
Contra Independiente
de Neuquén en Altense. Sí.
¿Qué recordás
de ese día?
Bueno, nosotros antes de jugar ese partido ya sabíamos que era el último, por lo tanto ya entramos con una sensación, una gran sensación de tristeza, ¿no? Obviamente proponiéndonos dar lo máximo, ser respetuoso de lo que había sido el club históricamente en la liga y brindándonos a más no poder. Pero bueno, ya sabíamos de que era el último juego que íbamos a jugar, por lo tanto, con unas sensaciones muy, muy, muy raras, muy tristes, y bueno, obviamente después del partido mucho peor, ¿no? Independiente nos gana bien y nosotros, bueno, nos quedamos afuera del torneo, ¿no? Sin poder terminarlo.
¿Ustedes hubiesen querido jugar hasta el final? ¿Qué habían hablado con los dirigentes?
Sí, lo que pasa es que era insostenible la situación económica del club.
Claro.
No pasaba por una cuestión de gustos, sino pasaba por una cuestión económica. Sí. Y sinceramente ya el club no estaba en condiciones ni de seguir afrontando el torneo, ni de pagar viajes, sueldos, nada. No se pudo. Pacífico durante muchos años fue puro esfuerzo, pura dedicación de un grupito muy pequeño de dirigentes como Montechari, Hugo, Di Toto y otros que colaboraban en su momento para poder llevar adelante las temporadas que tuvimos antes del 89. Y bueno, en esos momentos ya no se pudo más. Si nosotros hubiéramos jugado las semifinales del 88,
claro,
en Estudiantes, no en Costa Sur, quizás la posición económica del club, estoy seguro que hubiera sido otra para poder afrontar la temporada 89. Pero bueno, a nosotros nos perjudicó muchísimo salir de Bahía a jugar esos dos partidos en Tres Arroyos. Y bueno, las recaudaciones fueron muy, muy pocas comparado si lo hubiéramos jugado en Bahía, ¿no? Así que bueno, nada, es lo que nos tocó vivir, ¿no? Pero obviamente que fue un día muy triste para todos los hinchas de Pacífico.
Igualmente quedó en el recuerdo, como te decíamos al principio, que Pacífico quedó en la historia, ¿no? De la liga y del básquet de Bahía. Marcelo, te agradecemos mucho el contacto y bueno, más adelante vamos a hablar de tu etapa en la selección, de tu campeonato en Peñarol con Néstor García, del estudiante con Montenegro y Juan. Quedaron muchos temas pendientes para hablar. Hoy queríamos hablar más que nada de Pacífico, así que te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho el contacto con Radio Nacional Bahía Blanca.
Dale, les agradezco a ustedes el llamado y bueno, les mando un gran abrazo, un saludo a toda la gente de Bahía y bueno, vamos a cuidarnos que bueno, esto está complicado, ¿sí?
Abrazo,
un abrazo,
Marcelo.
Grande.
Muy bien, charlamos con Marcelo Ricciotti, uno de los mejores bases de la historia.